Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, 3 y 25 minutos, bienvenidos, bienvenidas, tiempo para Deportes COPE en Alicante con lo que está pasando en este miércoles 12 de febrero de 2025. Hoy lo más importante en clave Hércules es la operación a la que ha sido sometido a primera hora de la tarde Yanis Enhadji, el futbolista catalán con pasaporte argelino. Ha sido intervenido de su lesión en el menisco y en las próximas horas entendemos que tanto el Real Betis como el Hércules harán público el tiempo estimado de baja y cómo ha ido esa intervención quirúrgica que debe haber terminado ya. Por ahora hemos preguntado, pero todavía no hay nada a nivel oficial. Todavía no sabemos cómo ha ido esa intervención que estaba prevista en Sevilla para las 12 de este mediodía. Ya sabéis que el peor escenario dejaría al delantero fuera de combate para los próximos 3 meses y que si esto es así, el Hércules no podría contar con Yanis hasta las últimas 4 jornadas de la liga regular. Y el escenario más optimista, pues llevaría a Yanis a estar unos 2 meses de baja. Tampoco hay tanta diferencia y también se perdería unos 8 partidos de liga regular. Mientras tanto, el equipo de Torrecilla se ha entrenado esta mañana en el estadio Rico Pérez a puerta cerrada, 4 días de su próximo partido, que va a ser el domingo a las 12 en el Rico Pérez. A las 12 del mediodía, con tiempo de juego en directo contra el Fuenlabrada, que desde que ha cambiado de entrenador ha mejorado mucho sus números de la primera vuelta. Ahora está creciendo en la clasificación el Fuenlabrada de Aaron Piñán, Manu Garrido, Cedric y compañía. Amenaza el equipo madrileño con adelantar al Hércules en la clasificación en el caso de ganar en el Rico Pérez, aunque vamos a pensar que la maldición de los blanquiazules contra equipos madrileños no es tal y que si existe se terminará este domingo. Por el momento recuerdo que son 5 enfrentamientos esta temporada contra equipos de la Comunidad de Madrid y son 5 derrotas del Hércules, 0 puntos de 15. La última el pasado viernes en Majadahonda, 2 derrotas esta temporada contra el Atleti B, derrota en la ida contra el Fuenlabrada, derrota contra el Castilla en Madrid y derrota en Alcorcón. Esperemos, insisto, que esa racha se termine este domingo. Hoy es miércoles, estamos pendientes de lo de Yanis. Si hay noticia de aquí a las 4, os la contamos en antena. Y si no, en las próximas horas, tanto en la radio como en cope.es Alicante. Y ojo porque también es día de partido para el Lucentum. Enseguida abordamos con protagonista de lujo lo de esta noche. Juega el Lucentum a las 8:30 en San Sebastián contra Guipúzcoa. Son las 3 y 28 minutos, esto es Deportes COPE en Alicante. Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Día de partido para el Lucentum, busca en San Sebastián lo que sería la primera victoria del curso fuera de casa. Todavía no ha ganado domicilio, ya sabéis, las 4 victorias son todas en casa y ahora afronta 2 partidos fuera seguidos. Juega hoy el HLA Alicante en San Sebastián a las 8:30 de la tarde y juega el sábado por la tarde otra vez fuera. Quizá más difícil el del sábado a nivel clasificatorio, viaja el Lucentum a Fuenlabrada. Llega el partido de hoy marcado por la polémica del arbitraje sufrido por el Lucentum ante Palencia y vamos a ver qué equipo vemos hoy, si es capaz de mantener el ritmo alto de juego que vimos el viernes en el CT o si es la versión de fuera de casa, que es bastante peor que lo que vemos cada 2 fines de semana en el Pedro Ferrandiz. Hemos quedado con Daniel Adriasola, enseguida saludamos al presidente de la Fundación Lucentum. Y viene también Pedro Rojas hoy, como todos los miércoles, a hablar del Hércules. En un rato nos ponemos con la mirada perdida y un reposado tiempo de opinión sobre todo lo que respecta al equipo blanquiazul. Ya sabéis que donde tiene problemas Torrecilla principalmente es en ataque, con las bajas por sanción de Dani Romera y por la lesión de Yanis. Agustín Costia es el único hombre disponible natural, delantero centro natural, para esa posición Y atención porque el argentino Costia está con 4 tarjetas amarillas. Es decir, si ve la quinta este domingo, para la siguiente jornada contra el Sevilla Atlético, solo tendría Torrecilla a Dani Romera para esa posición. Y luego hay algunas dudas, como por ejemplo lo de Abraham del Moral, que en principio debe volver a la convocatoria después de perderse 2 partidos por ese corte que sufrió en la rodilla en Marbella y que le ha impedido jugar las 2 últimas jornadas. Y también estamos pendientes de lo de Artiles, que por un golpe en el último entrenamiento de la pasada semana se quedó fuera del partido de la lista para viajar a Madrid contra el Atleti B. Hemos sabido en las últimas horas que el golpe que sufrió Artiles en el entrenamiento fue en los testículos. Un golpe en los testículos, mucho dolor, inflamación, y ese fue el motivo que impidió a Artiles viajar a Madrid. En principio, el centrocampista canario debe volver también a estar disponible para este domingo. Se perdió lo de Madrid por un golpe, venía de cumplir sanción, así que Artiles también ha estado fuera del equipo las 2 últimas jornadas. Ojo al Fuenlabrada, al rival del Hércules. Solo ha sufrido una derrota en los últimos 5 partidos, está remontando, ha cambiado de entrenador y le van bien las cosas en esta segunda vuelta. Lo último del Fuenlabrada, donde está el ex herculano Manu Garrido con 4 goles y otro delantero bueno, Cedric, que jugaba en el Ibiza, delantero puntero de la categoría, también lleva unos cuantos goles. Ha fichado ahora a Aarón Piñán, ese buen extremo que vimos en el Intercity, que viene de estar 1 año sin jugar por una lesión de cruzado y que ya debutó el fin de semana. Lo último del Fuenlabrada es un empate y 2 victorias seguidas. Lleva 3 jornadas sumando puntos. El pasado fin de le ganó al Yeclano y antes, en su última salida, ganó en Antequera, donde han ganado pocos equipos esta temporada. Rival peligrosísimo, ¿eh? Y que va a obligar al Hércules a mostrar de nuevo su mejor versión en el Rico Pérez si quiere ganar el partido. De la operación de Giannis, vamos a ver si hay parte médico o no y si hay tiempo de baja. Oficial, estimado, pero oficial, que lo diga el Hércules o que lo diga el Betis en las próximas horas. Lo último que sabemos es lo que dijo Peña ayer y que no escuchamos, lo vamos a escuchar ahora. Dependiendo del tipo de operación, de cómo ha ido la intervención quirúrgica, puede ir la cosa mejor o peor. Si se opta por quitarle el menisco, los plazos de recuperación serían más cortos, pero no sería la mejor opción de futuro para Giannis Enhadji. Y al parecer, si no se lo quitan el menisco, si reparan y cosen esa rodilla, entonces es cuando el plazo sería de 3 meses. Esto dijo ayer Peña de la operación de Giannis, que insisto, debe haber terminado y estamos esperando el comunicado oficial.
No, a mí lo que me preocupa ahora es que el chico se opere, que sepamos qué es la operación, si va a ser con sutura o sin sutura, y eso es un poco. Comunicación hay, por supuesto. Nuestros médicos con los suyos y bueno, el chico se opera mañana y veremos el alcance de la lesión. Nosotros lo que queremos es que es lo mejor para el chico. Oye, y si tenemos una posibilidad de podernos quedárnoslo en propiedad, pues intentaremos quedárnoslo en propiedad.
Ojo a este detalle.
Esa es una de las prioridades nuestras.
Ojo a este detalle, es importante, ¿eh? El Hércules tiene a Giannis cedido por el Betis hasta el 30 de junio, pero no renuncia a tratar de quedarse al futbolista en propiedad. Son las 3:33, esto es Deportes Cope en Alicante. Vamos con todo, enseguida llamamos a Dani Adriasola y luego viene Rojas con la mirada perdida y Miguel Ángel Gil con la última hora del Lucentum.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
Wow.
Que está fabricado en Valencia.
Wow.
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
Oh, wow.
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio guau. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son guau. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa. Carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogómez.es.
¿Te vas a casar?
¿Quieres celebrar algo muy especial? Vira Novios, el gran salón de las bodas y las celebraciones.
Todo para organizar cada detalle de tus grandes eventos. Pases con las últimas tendencias en moda nupcial y conferencias, charlas.
Todas las celebraciones en Vira Novios, del 14 al 16 de febrero en IFA Fira Alacant.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿12?
Gimnasio.
¿Una?
Comida.
¿5?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV a la vez que un coupé.
Volkswagen Sala Hermanos. Últimas unidades. Sala Hermanos. En Vistahermosa, San Vicente y carretera de Ocaña.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Partido para el Lucentum empieza a las 8:30 de esta tarde en San Sebastián. Es la jornada número 20 y enfrente va a estar hoy el Guipúzcoa Basket Club. Y el que está con nosotros para abrir este Deportes Cope es Daniel Adriasola, presidente del Lucentum. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, buenas tardes.
No sé si crees que hoy, 12 de febrero, puede ser un buen día para que llegue la tan ansiada victoria fuera de casa.
Por estadística nos tocará en algún momento. Creo que es uno de nuestros grandes lunares esta temporada. No haber ganado todavía fuera de casa, y cualquier partido es susceptible de que esto ocurra. Esperemos que sea hoy.
Dejando de lado eso de que fuera de casa el equipo no ha ganado todavía, y esperemos que sea pronto, ojalá sea hoy, no sé qué grado de dificultad le das al partido de esta tarde-noche y cómo ves vuestras opciones de ganarlo.
Todos los partidos van a ser complicados desde que arrancamos con un 0-10, que es una losa gigantesca que nos está costando muchísimo recuperar. Entonces, pues cada partido es prácticamente una final. El calendario además nos pone delante una situación compleja de jugar en Sevilla hace poco, jugar el otro día en casa contra Palencia, otros dos equipos de arriba, dos salidas ahora afuera y después del parón nos toca nada menos que San Pablo, con lo cual no tenemos que mirar más allá de cada partido, independientemente de la situación del otro equipo, pelear, sea quien sea que esté delante, porque cada victoria para nosotros es un tesoro.
Uh-huh. ¿Cómo está el equipo después de lo del viernes contra Palencia? El buen partido que hicisteis contra uno de los grandes, ¿puede ser una motivación extra o que al final saliese Cruz con todo lo que pasó puede haber minado un poco la moral del grupo?
Bueno, no puedo ocultar que la primera sensación después de acabar el partido y cómo acabó, de la manera que acabó y por el motivo por el que perdimos, no fue el mejor, después de haber hecho yo creo que un gran partido contra un gran equipo, pero toca levantarse. Si es que esta liga, después de dos días de rumiar aquello, pues ya tienes otro enfrentamiento, y como te he dicho antes, la importancia es tan grande que tenemos que pensar solo en lo que tenemos delante, no lo que hemos dejado atrás.
Uh-huh. Permíteme que te pregunte por el arbitraje del otro día. Yo tengo claro que fue un mangazo, hablando regular, lo digo yo, que aún no entiendo cómo se puede pitar esa última falta. No sé si aún te dura el enfado y si crees que esa queja formal que habéis enviado a la federación puede servir para algo.
Bueno, lo que hemos enviado es un informe que te piden después de cada partido. Si tú consideras que hay errores de apreciación, envías con el vídeo correspondiente y la descripción de la jugada. Eso es lo que hemos enviado. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo, tanto nosotros como afectados, como gente que vio el partido, incluso en el mismo comentario de la televisión.
Sí, en la tele oficial nos explican esa falta.
Bueno, entonces yo estoy absolutamente seguro, aunque no tengo constancia todavía de esto, pero estoy absolutamente seguro que el comité va a reconocer que esa jugada está mal pitada. Y ya está. Y yo creo que con eso sobran comentarios. Lo vio todo el mundo y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es centrarnos, como te digo, en el partido de hoy y en el siguiente, etcétera. Ya este no lo podemos cambiar, desgraciadamente.
¿Os sentís poco respetados por los árbitros o prefieres pasar página ya de todo esto?
Yo creo que nos conocemos muchos años. Jamás me habrás oído hablar de los árbitros. Entonces, voy a continuar. Simplemente me remito a las imágenes del otro día y tú has dicho un calificativo. Yo no lo he dicho. Todo el mundo, incluso como hemos comentado en la televisión, retransmitiendo el partido, se calibró la falta de una forma y ya está, no hay que darle más vueltas. No creo que estemos especialmente, ¿sabes?, menospreciados ni favorecidos, sino simplemente es un hecho puntual que nos hace muchísimo, muchísimo daño, pero que tenemos que continuar adelante e intentar que hoy el equipo juegue tan bien como jugó el otro día, sea tan competitivo y que por fin podamos traernos una victoria.
A las 8:30 es el salto inicial en Guipúzcoa. ¿Alguna novedad, Daniel, de fichajes? ¿Estáis buscando reforzaros con un jugador interior?
Siempre se está en el mercado. Quedan pocas fechas. El mercado es muy, 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 muy limitado. y vamos a ver. Hasta que no se cierre el plazo, seguiremos buscando opciones que puedan mejorar lo que tenemos a día de hoy.
Uh-huh. La penúltima, ¿cómo de optimista estás para lograr la permanencia en una temporada que, en efecto, se ha complicado mucho, empezando por ese parcial de 10 derrotas en las primeras 10 jornadas? ¿Te salen las cuentas? ¿Quedarán 14 partidos por delante después del partido de esta noche?
Por supuesto que salen las cuentas. Matemáticamente, mientras haya esperanza, tenemos que pelear por sacar esto adelante. Y después, cuando acabe la temporada, analizaremos los muchos errores que hemos cometido para estar en esta situación, porque evidentemente no estamos así por un mal arbitraje, estamos así por muchas más malas decisiones que hemos tomado y que no han salido bien a día de hoy. Pero todavía no es tiempo de hacer ese análisis y mientras tanto es simplemente digo, entre comillas, pelear por cada partido y sumando victorias que nos vayan acercando al objetivo de permanecer en esta liga.
Y ahora sí, la última, presidente, y te agradecemos este tiempo. Hoy queríamos simplemente saludarte, desearos suerte y ya otro día, si te parece, hablamos tranquilamente. Jugáis en San Sebastián, el sábado en Fuenlabrada, dos salidas. ¿Firmarías ahora mismo ganar uno de los dos partidos?
Firmo ganar hoy y después ir a ganar a Fuenlabrada. Es que no tenemos más opciones, no podemos estar eligiendo ganar uno de dos, tenemos que ganar todo lo que se pueda, y si podemos ganar los dos, mejor que uno, y si ganamos uno, mejor que cero, y así. Esas son las cuentas que tenemos, Carlos, que sacar y para poder permanecer, ya te he dicho antes, en esta liga.
Bueno, pues ojalá llegue esa victoria, que sería la primera fuera de casa esta noche. Desde luego, por el nivel de baloncesto mostrado el otro día contra Palencia, todos pensamos que tenéis opciones de rascar algo. Gracias, Daniel Adriasola, mucha suerte, un abrazo grande y que lleguen las victorias.
Ojalá, gracias a ti, Carlos.
3:41, estamos en directo en Deportes COPE, luego viene Gil con más del partido de esta noche. Ahora es tiempo de opinar y de hablar del Hércules, viene Rojas, es la mirada perdida en Deportes COPE.
Ahora en Deportes COPE, la mirada perdida, con Pedro Rojas.
Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y tú eres de los que piensas, como yo, que la plantilla del Hércules no está tan mal y que no ha salido tan perjudicada del mercado de enero más allá de la lesión de Giannis? ¿O eres más tremendista como otros y crees que no se ha reforzado el Hércules a nivel de los rivales y que se ha quedado un poco atrás con respecto a otros favoritos?
La clásica pregunta trampa, ¿eh? me la has querido colar.
Para empezar por ahí.
Bueno, yo tengo la sensación de que el mercado de invierno es una ventana de oportunidad que te sirve para corregir algunos pequeños errores y te puede valer para, no debilitarte, ¿no? Eso es para lo que tendría que funcionar principalmente. Yo creo que la llegada de Giannis y el refuerzo del lateral zurdo, viendo cómo iba el desarrollo de la temporada, donde estabas teniendo más dificultades para cubrir posiciones, pues yo creo que era una solución, no digo a lo mejor perfecta, pero sí desde luego encomiable, y me habría parecido bien resuelta, ¿no?, en el final del año, porque al final el valor de este bloque pasa mucho por la sensación de unidad que transmite y por el sentimiento de pertenencia que experimentan todos los que lo viven desde dentro, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor en el último día o en lo penúltimo día de mercado hacer un despido y tal y cual hubiera podido marear mucho, ¿no? Pero está claro que lo cambia todo la lesión de Giannis, porque, bueno, pues te quedas en una situación ahora un poco más comprometida, porque vimos que Giannis era el complemento a ese ataque, esa funcionalidad que tú no tenías, de alguien que es capaz de ganar el balón en el centro del campo, de jugar de espaldas, de conseguir balones divididos y además tener la velocidad suficiente como para jugar también descolgado en banda y buscarse sus propias ocasiones. Es un contratiempo serio que no se ha resuelto y bueno, pues ahora se mantiene como estaba, es decir, el mismo bloque que había sido capaz de estar ahí en la segunda plaza, pues es el que tiene que pelear de aquí hasta el final por una situación favorable en el playoff. Desde luego, habría sido todo mucho mejor si Giannis no se hubiera lesionado, pero el malditismo de este club, pues a veces también tiene su protagonismo y ha querido en este momento pues que sea así. Y bueno, pues habrá que asumirlo. Lo que no se puede hacer es rasgarse las vestiduras y mucho menos incendiar un vestuario.
No, pero está claro que hay un problema en la delantera, que ha sido por la lesión de Giannis, ahora solo está Kostia. Si Kostia ve amarilla, para el siguiente partido solo va a estar Romera, porque el argentino está percibido y que lo de Giannis sea lo menos posible. ¿Te parece poco ambicioso pensar solo en la permanencia? Lo digo porque hace dos semanas el Hércules era tercero. Y si ganas este domingo, a lo mejor vuelves a entrar en los puestos de promoción de ascenso.
Yo es que mantengo el mismo discurso desde el principio, ¿no? Yo, mi objetivo personal, ya no digo el que tiene que tener la entidad, que la entidad es muy libre de marcarse los objetivos que considere. Es, viniendo de donde venimos y desde el peregrinaje de más de una década arrastrándonos por donde nos arrastramos, yo creo que lo importante para mí es no dar ni un paso atrás. Todos los que se puedan dar hacia adelante, perfecto. Cuanto antes se den, mucho mejor, pero ninguno hacia detrás. Y hay situaciones y hay decisiones que se toman y hay momentos puntuales de las temporadas que te pueden acercar más al paso atrás que al paso adelante, ¿no? Y yo estaba contento porque de momento pues todo lo que se estaba produciendo eran pasos hacia adelante. La semana pasada se produjo un pequeño temblor que ayer quedó, creo, para mi opinión, resuelto, y veremos a ver si eso no desestabiliza el buen funcionamiento de un grupo que estaba trabajando bien, ¿no? Y de un sistema o de una comisión deportiva y de un estamento en el que parecía que, aunque con diferencias, pues nunca, como en todos sitios tiene que haber, siempre acababa estando el club por encima de todo. En el momento en el que se pone uno por delante del club ya empiezan los problemas. Así que, bueno, pues es una cuestión de marcarse la meta. Ayer dijo Paco algo muy sensato, que es que lo importante sería conseguir la salvación cuanto antes y a partir de ahí soñar con cosas bonitas, dijo textualmente. Bueno, pues para mí, y sé que peco de cicatero, es un buen objetivo. Que es verdad que este Hércules, por la entidad, por la historia, por el devenir que tiene en el fútbol español, tendría que estar en el fútbol profesional, sí. Que tendría que estar cuanto antes, sí. Pero eso es un deseo. La realidad luego hay que trabajarla y no es tan fácil como hemos visto en los años anteriores.
Ni mucho menos es fácil, seas quien seas, por muy Hércules que seas con 100 años de historia, subir dos categorías de forma consecutiva. Lo han hecho algunos equipos, lo hizo el Eldense, lo ha hecho algún otro por ahí, pero bueno, normalmente es difícil. Tiene 32 puntos el Hércules. La permanencia en esta corta historia de Primera Ref suele estar de media en 45 puntos. Algún año se ha ido a 46 o 47. Esto es que el Hércules, con 4 victorias, más o menos, con 4 victorias en 15 partidos, tendría la permanencia. Yo creo que no es tan virtual, seguramente, como decía el otro día Eduardo Rodríguez, pero yo creo que está bastante encarrilada y a mí se me antoja. Es complicado pensar que el Hércules no va a ganar 4 partidos de 15, sinceramente lo digo. Yo es que, como veo todos los fines de semana al Intercity, eso sí es un equipo sufriendo por abajo. Luego ves al Hércules y la verdad es que la diferencia es abismal. Incluso no solo el Intercity, el Hércules está mucho más fuerte que el Marbella, que el Recre, que los equipos de que
sí,
están ahí.
¿Sabes lo que pasa? Que en el laboratorio, cuando lo miras así en un plano aséptico con todos los elementos, eso que tú estás diciendo tiene razón, ¿no? Lo decir, bueno, lo que dijo el otro día Eduardo, ¿no? Decir, está virtualmente salvado. Vale, sí, es verdad que eso en el laboratorio parece que sí, pero es que esto no es el laboratorio, esto es el Hércules, y en el Hércules se rodea de muchísimas cosas. En el Hércules, cuando se prende una chispa, luego ya nunca sabes en qué momento se puede sofocar y si esa pequeña chispa va a acabar en un incendio que lo va a calcinar todo. Es un barco que es muy pesado y entonces cada vez que vira pues hay que tener mucho cuidado porque luego cuesta mucho volverlo a meter en vereda. Entonces, bueno, pues esta es una categoría que por su idiosincrasia hace que casi nunca estés en tierra de nadie, que siempre estés peleando por algo, ¿no? Y lo mismo que ganas dos partidos y te parece por tus sensaciones, que estás muy cerca de lograr el ascenso, pierdes dos y las sensaciones se transforman en uy, madre mía, qué cerca están los que vienen por detrás, ¿no? Entonces, no es lo mismo lo que le pasa al Intercity, que vive, bueno, pues en su propia nebulosa, que puede no tener un entrenador inscrito dos semanas y no pasa nada, y en el Hércules estas cosas tienen otro peso, y las derrotas en el Hércules pesan de una manera y normalmente nunca pesan para bien. Entonces, hay que procurar no alimentar o no darle espacio a la desgracia, porque aquí la desgracia se cuela muy rápido. Entonces hay que, de momento, frenar el golpe de lo vivido en la semana pasada con el partido del domingo y olvidarnos del resultado en el Cerro del Espino, y luego a partir de ahí, bueno, pues ya seguir con una cierta normalidad y teniendo el bloque que tienes, que a mí me parece una buena plantilla para pelear por lo que está peleando, que es estar ahí, bueno, pues acechando en la zona de playoff y, bueno, y tener posibilidades de disputar esa promoción de ascenso a final de temporada.
Como diría Antoñito Ruiz, nuestro compañero que sigue al Atleti, está apostado, ¿no? El Hércules ahí no es un favorito, pero
claro,
está ahí. De lo de lo de Giannis, Pedro, contaste en el Información esa noticia de que el Hércules no renuncia a quedarse con el jugador en propiedad una vez finalice la cesión, que está dispuesto a negociar con el Betis. No sé cómo lo ves, si crees que le vamos a ver esta temporada, entiendo que sí, ¿no? Ya se tiene que torcer lo de la operación, y si le ves como una opción a largo plazo, ¿no? Si es que termina como... que siendo quedándose el Hércules en propiedad.
Sí, bueno, por un lado está la exploración. Evidentemente tú te puedes hacer una exploración externa y puedes hacer una valoración, pero hasta que no se abre la rodilla y ves la articulación en la artroscopia, pues no sabes exactamente qué es lo que tiene, ¿no? Y una cosa que puede parecerte que es para un mes, pues luego se puede convertir en tres o cuatro. Entonces, lo primero que hay que resolver es eso. Pero el movimiento, la gestación de este fichaje, es una gestación de fichaje a futuro. Es decir, estaba bien que viniera para ayudar al equipo en la segunda vuelta, pero ya estaban pensando en un delantero para la temporada que viene y las temporadas venideras. Entonces yo creo que esa operación, lo que hace la artroscopia de hoy, pues es básicamente también validar eso. Es decir, nosotros queremos que quede bien, que quede ya curado, que esa situación de bloqueo de la rodilla que ya había experimentado en el pasado y que no habían tenido nunca consecuencias, que es algo que sufren muchos deportistas, porque bueno, pues hay veces que los meniscos se descolocan o lo que sea y te parece que te pasa, y luego tú puedes hacer una vida muy normal y puedes seguir compitiendo y saltando y haciendo cosas, ¿no? Hasta que un día, pues como le pasó el otro día por mala suerte, eso se rompe o falla por alguna manera. Bueno, pues si queda todo bien y el futbolista pues vuelve otra vez a jugar, no es un futbolista al que vayas a necesitar solo para el último tramo de temporada, es que es un futbolista en el que piensan para la temporada que viene, y a mí me parece que es un futbolista a tener muy en cuenta. Para empezar, bueno, pues el Betis ha querido tutelar en primera persona todos los movimientos médicos del futbolista, porque es una de sus perlas. Entonces, no, son los primeros interesados en que el futbolista esté bien, con lo cual no dudo que se haya puesto todo el interés del mundo en que esa situación de articulación se corrija. Y una vez se haya hecho, pues van a seguir peleando por quedárselo la temporada que viene, sí.
Si normalmente me dices que te queda lejos el partido del finde, a miércoles, esta vez que fue el viernes pasado, casi ni nos acordamos ya, ¿no? Pero de esa derrota contra el Atleti B, no sé si quieres comentar algo, ¿a qué la achacas?
Bueno, yo creo que el Hércules tiene un problema de salida de pelota cuando le presionan arriba, y tiene un problema que no nos terminan de explicar, de defensa en bloque bajo. Cuando están todos atrás, o está el equipo metido atrás porque el rival empuja o porque el rival hace un fútbol directo de envíos al área, que se supone que es cuando más acumulación de futbolistas hay y más dificultades tendría que tener el adversario para encontrar espacios, es donde más liberados se encuentran los rematadores, ¿no? Y eso es una situación que no tiene que ver con la delantera ni con los fichajes, eso es una situación estratégica que no terminamos de corregir y que además le está costando puntos al Hércules, y yo creo que eso es la constatación de que los rivales te ven el truco muchas veces, y parece que todos los que son capaces de presionarte arriba con orden y con insistencia, todos tienen premio. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo que hay que trabajar y es algo que hay que resolver, porque es precisamente lo que te está limitando esta temporada, por encima de las dificultades que puedas tener a la hora de marcar, que esas son otras diferentes.
¿Confías en Costia para terminar con esa madriditis aguda que sufre el Hércules esta temporada?
Es que tiene tanto empuje, tanta energía. Es el hombre que te dio el gol del ascenso. Es un tipo comprometido, con ganas, que además no renuncia a nada y que tiene una fe en sí mismo increíble. bueno, pues hay que tener fe en él, ¿no? Y yo creo que es un jugador importante, pero tampoco vamos a inventarnos a Costia, pues tiene el gol que tiene y hay que intentar que, bueno, pues entre él y Romera, hasta que vuelva Giannis, sostengan al equipo como lo sostuvieron en la primera vuelta, que yo creo que entre los dos también hicieron un muy buen trabajo.
Gracias, Pedro. Feliz semana. Te leemos en el diario Información. Un abrazo grande.
Cuidado mucho. Chao.
Por cierto, 3:54, tenemos por aquí un chivatazo de última hora de nuestros amigos de Nissan Marcos Automoción, el nuevo Nissan Juke, desde 20.900 euros, con un diseño único, con tecnología avanzada y ahora además con 10 años de garantía. Podéis encontrar tanto la versión híbrida de este coche como la de gasolina en Nissan Marcos Automoción de Alicante, de Benidorm, de Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. En Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
Llevan toda la vida diciendo que la radio se va a acabar. Desde que salió la tele. Luego con el vídeo, internet, los podcasts, las redes. Y ahí sigue, más fuerte que nunca, un siglo después. El jueves 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Carlos Arcaya, Luz Sigüenza y Denis Rodríguez, los tres comunicadores de la mañana en Alicante, unen sus voces de nuevo en el Día Mundial de la Radio. El jueves 13 de febrero, desde las 12:30 de la mañana, abrimos la programación para todos desde Casa Mediterráneo. Escúchanos de manera simultánea en Radio Alicante SER, Onda Cero Alicante y COPE Alicante. O ven a vernos en directo este día tan especial para nosotros. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocinan Casa Mediterráneo, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Alicante. Colabora Coca-Cola.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Tengo por aquí un mensaje del compañero periodista Sergio Sierra. Me dice: Carlos, me dicen del Betis que la operación de Giannis ha salido bien. Ahora, entre 2 y 3 meses de recuperación. Bueno, pues eso, nos alegramos de que haya salido bien la intervención de Giannis. Esperamos ese parte médico oficial y el plazo de recuperación no nos saca de pobres. Lo que intuíamos, entre 2 y 3 meses de baja, Giannis va a llegar para los 4 o 5 últimos partidos, no más, de esta liga regular. Y si hay playoff, pues al playoff. Hola, Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos.
Partido de Lucentum en San Sebastián a las 8:30. Te pregunto primero si has escuchado la entrevista a Adrià Sola, el presidente, que está confiado, le salen las cuentas para la permanencia, ¿a ti te salen?
Bueno, a ver, mientras, como él decía, mientras matemáticamente sea viable, hay que creer. El equipo está creciendo deportivamente porque está compitiendo cada partido, pero le falta ese toque final de ganar algún partido fuera del centro de planificación y bueno, intentar romper que una racha que nunca se ha ganado en San Sebastián, a ver si hoy se produce esa primera victoria de la temporada y esa primera victoria en San Sebastián.
¿Nunca se ha ganado en San Sebastián?
Nunca se ha ganado en San Sebastián, según me comentaba el otro día gente del propio club. Yo
no recuerdo una victoria en ACB a Lagunaro, que estuve yo allí contándola, en Miribilla, ¿no?
Pues, pero eso es en Miribilla, es Bilbao.
Ah, no, pues no era en San Sebastián seguro, me he equivocado, la cancha de Laguna.
Esta información me la facilitó precisamente gente directa del club.
Yo recuerdo una victoria allí en ACB con Rafa Luz y compañía, la conté yo, además, el tiempo de juego, pero bueno, hace un montón de tiempo.
Bueno, le dejamos a los oyentes para que lo busquen.
Bueno, era otro Lucentum. Eso sí, va a buscar el Lucentum la primera victoria de la temporada a domicilio. Tus claves para pensar en una victoria en el partido de las 8:30 de hoy.
Bueno, pues evidentemente creer que se puede ganar, tener una buena salida, como se ha tenido en las últimas jornadas, ir compitiendo cuarto a cuarto para llegar al final del partido con opciones. Evidentemente, en su casa todos los equipos son más complicados, que Larsen siga teniendo ese toque especial que está teniendo en las últimas jornadas, en los últimos partidos, que les ayude en el tiro exterior, pero sobre todo necesitamos más aportación en puntos, y la aportación tiene que venir por Jordan. Yo siempre voy diciendo lo mismo, desde que se dijo claramente que iba a continuar hasta final de temporada, lo que le estoy pidiendo a ese jugador, lo que la afición le está pidiendo es que fuera del centro de planificación aporte como mínimo un poquito más de lo que está haciendo en el centro de planificación, porque es que necesitamos que haga buenos porcentajes, que anote y que sea valiente a la hora de jugarse esos balones. Y bueno, y que el equipo llegue lo más sano posible, porque el martes hay otro partido. El sábado, partido
en Fuenlabrada, hoy a las 8:30 en San Sebastián. Y en 20 segundos, Gil, lo que no veo tan claro es lo del fichaje del 5, ¿eh?
Como ha dicho el presidente, hay que esperar, estar en el mercado, hay que esperar, y cuando acabe la temporada habrá mucho, mucho que hablar, Carlos, porque han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas, y desde la salvación se puede ver de otra manera.
Bueno, ojalá se consiga esa salvación y en efecto pues habrá tiempo de analizarlo todo. Miguel Ángel Gil, un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo y gracias por estar con nosotros, como siempre, estos 2 minutos. A las 8:30 juega el Lucentum hoy y el sábado volverá a jugar. Mañana lo analizamos todo. Ahora son casi las 4, continúa la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.